Muy buenos mediodías a todos. Después de ese repaso que hemos tenido a las noticias más destacadas, comienza aquí, en Cadena Ser Rioja Alta, en el 100.7 de la FM, este espacio semanal, que eso sí, con mucho, muchísimo cariño, hacemos para ti el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera, que por cierto, estamos de aniversario, cumplimos 50 años, ni más ni menos. Si no es esta la primera vez que nos sintonizas, bueno, ya sabes que te puedes encontrar de todo, porque son tantas y tan variadas las secciones que tenemos hoy. Cocinaremos, por ejemplo, a ritmo de Thermomix, viajaremos al más allá, a lo desconocido. Tendremos nuestras historias, nuestro rinconcito para reflexionar, os hablaremos también del mundo animal, tenemos nuestra friki canción especial Novios y hasta una entrevista, en este caso a los dueños de la Almazara de Badarán. Te recuerdo, querido oyente, que este programa lo hacemos Diego, Merche, Marina, Ana, Sofía, Vicky y quien nos habla, José. Y que sí, que ya estamos preparados para darlo todo, así que ¡despegamos! ¡Despegamos!
Nuestros compañeros perfectos nunca tienen menos de cuatro patas.
Los animales son sensibles, inteligentes, divertidos y entretenidos.
Por eso se merecen su sección, Mundo Animal.
Los ojos de un animal tienen el poder de hablar un gran lenguaje. Por eso nosotros os queremos hablar de ellos.
Hola, queridos oyentes. Hoy, en esta sección de nuestra emisora de radio, quiero hablaros del mundo de las aves. Ellos son el único animal que ha conseguido hacer realidad uno de los sueños del hombre, volar. Existen multitud de aves, desde los pequeños colibríes, que no pesan más que una moneda, hasta las avestruces más altas y pesadas que una persona adulta. Pues sí, el colibrí es el pájaro del mundo más pequeño que existe. No mide más de 6 centímetros de longitud y suele pesar un gramo y medio. Se necesitarían 100.000 colibríes para igualar el peso de la avestruz, que es el de mayor altura y peso. Este colosal pájaro vive habitualmente en el centro y sur de África. Puede medir 2,75 metros de altura y pesar 160 kilos. No vuela porque resulta imposible para un pájaro que pese más de 15 kilos. Las voladoras más pesadas, la butarda de Cori, un ave de Europa y Asia, parecida al pavo, y el cisne. Este pesa tanto que necesita coger carrerilla para coger suficiente velocidad para poder volar. Volar les permite conseguir comida que queda fuera del alcance de otros animales y les ayuda a escapar de los depredadores terrestres. Durante el vuelo, busca alimento y lo localiza en poco tiempo, o si se ha acabado, migra a otras zonas. Los ornitólogos, quienes estudian las aves, calculan que en el mundo existen actualmente 300.000 millones de aves, es decir, unos 50 pájaros por cada persona del planeta. Según sus investigaciones, desde que aparecieron las primeras aves sobre la Tierra, hace millones de años, han existido 150.000 especies diferentes. En la actualidad sobreviven unas 10.000 especies distintas. Y hasta aquí esta sección dedicada hoy al mundo de las aves. Hasta otro rato, queridos oyentes.
Personas y personajes forman parte de nuestro mundo, de nuestra vida. Personas y personajes que forman parte de ti. Todo esto nos lo cuenta Victoria Acha. Mis queridos oyentes, estamos en el espacio dedicado a conocer a personas y personajes curiosas o especiales, divertidas o terroríficas, o quizá ni tan siquiera sabes quiénes son, pero todas ellas serán personas o personajes seguro. Soy Victoria Acha y te acompañaré durante estos minutos. Hoy, en nuestro espacio, os quiero presentar a Siddhartha Gautama. ¿Quién es? A muchos de vosotros no os sonará este nombrecito, pues fue un ilustrado filósofo o un extraterrestre ilusionista, dependiendo del punto de vista. Y ahora nos preguntaremos, ¿por qué era fascinante? Gautama tenía todo, todo y mucho más para vivir maravillosamente bien durante su vida entera. Él era un príncipe, tenía 3 palacios, una hermosa esposa, súbditos, sirvientes, poder y todo lo que la riqueza podía comprar. Su vida estaba vacía de preocupaciones y adversidades, pero incluso con toda esta disposición, Gautama se dio cuenta de que no era lo que quería de la vida. El rey Suddhodama siempre quiso proteger a su hijo de las desgracias del mundo, y así, hasta su edad adulta, Gautama solo conocía la felicidad. Su ingenuidad era tal que él no sabía lo que estaba pasando fuera de las puertas del palacio, o que las personas enfermaban y envejecían. Cuando entró en contacto con todas estas adversidades que los seres humanos tenían para pasar durante su vida, el príncipe volcó su atención en encontrar una solución a cualquier tipo de sufrimiento, a través de una búsqueda motivada por una preocupación existente de la condición humana. A los 29 años, huyó de su palacio para enfrentar sus inquietudes. En su vida ascética, mendigando por las calles, Gautama comenzó a enfrentar una realidad aterradora de sufrimiento. Entonces decidió buscar maestros. Aprendió con 2 ermitaños doctrinas védicas y técnicas de meditación. Tiempo después fue parte de un grupo de yoguis y casi murió debido al extremismo que adoptó, desechando todos sus bienes materiales, entre ellos la alimentación. Después de casi morir de desmayo debido a la debilidad mientras se bañaba en un río, Gautama recordó un momento de su infancia en el que él había estado observando a su padre que araba el campo. Alcanzó un estado concentrado, feliz y bendecido, el estado Jhana. A partir de entonces decidió cambiar su camino. Encontró la filosofía del camino medio y después comenzó a meditar bajo el árbol Bodhi y prometió no volver a levantarse hasta que hubiera encontrado la verdad. Y la encontró después de 49 días de meditación. Siddhartha alcanzó el Nirvana, trascendió la realidad, convirtiéndose en Buda. Fundó la filosofía de las 4 nobles verdades y viajó por la India durante 45 años para enseñar su doctrina. Cuenta la leyenda que difícilmente una persona que se convertía después de escuchar a Buda hablar. Un caso que ilustraba la afirmación anterior fue cuando su padre, al enterarse de su iluminación, solicitó que Gautama fuera a visitarlo. Para eso envió a 10.000 hombres con ofrendas a Buda. Enfrente de los 10.000 hombres, Buda habló del Dharma. Ninguno de ellos volvió para dar noticias al rey. Todos ellos fueron convertidos inmediatamente. Entonces el rey envió a un amigo cercano de Siddhartha, Kaludaji, para que lo trajera de vuelta. Kaludaji, sin embargo, también decidió convertirse en monje para encontrar y escuchar a Buda. Pero a diferencia de los 10.000 hombres, Kaludaji se las arregló para transferir el mensaje, que era el propósito de su viaje. Esto demuestra que la conversión experimentada por los seguidores de Buda fue radical. Los 10.000 hombres se olvidaron que habían viajado para advertir a Buda que su padre querría que volviese a casa. Qué grande historia nos cuentan algunos, ¿verdad? Hasta aquí nuestro personaje fascinante de hoy. Espero que hayáis pasado un momento entretenido. Un saludo, queridos oyentes.
my past. At the heart of their concerns, a square has often loomed large and loud. Why are you speaking about the war, Dr. King? Why are you joining the voices of dissent? Peace and civil rights don't mix, they say. Aren't you hurting the cause of your people, they ask.
Un repaso por la historia de España en Eurovisión.
Viajaremos por nuestra memoria
para recordar las canciones de este certamen.
Eurovisión Made in Spain,
de la mano de Marina Benito.
Bienvenidos, queridos oyentes, una semana más a Eurovisión Made in Spain. Hoy os vengo a hablar sobre el cuarto año que participamos en el certamen. El noveno Festival de la Canción de Eurovisión se celebró el 21 de marzo de 1964 en Copenhague, Dinamarca. En esta ocasión la ganadora fue Gigi Olaizenket, de tan solo 16 años, con su tema Nonoleta, representando a Italia. Es curioso, pues ha sido sin duda una de las ganadoras con más ventaja de la historia del certamen. La italiana casi consiguió triplicar los votos del segundo clasificado. Una pequeña curiosidad. Hasta la fecha, el país más veces ganador ha sido Irlanda, un total de 7, y el que más veces ha quedado en última posición, Noruega, 10. Otro dato un tanto diferente es que ha habido 5 ganadores que han actuado descalzos. Sandy Shaw, por Reino Unido, Sertafer Ener, por Turquía, Dina Bilan, por Rusia, Loren, por Suecia y Emily de Forest, por Dinamarca. En el año 1964 fue el grupo TNT quienes representaron a nuestro país, quedando en duodécimo lugar con un solo punto. La canción se titulaba Caracola. Los TNT fueron un trío uruguayo de rock and roll muy popular en los años 50 y 60. En España fueron conocidos por temas como Eso, Triana Morena, Luna de Miel o Siete Besitos. Se separarían en 1966. Sin haceros esperar más, os dejo con ellos, los TNT y su tema Caracola.
Música text er af spanierinde Fina de Calderón og kapelmester er Rafael Ibarbia. Sangen hedder Caracola. Ligesom kong Kylian holder havets stemme indespærret, således gemmer mit hjerte mindet om din kærlige stemme, fortæller solisten Nelly, assisteret af sine brødre Tim og Tony.
La voz del mar prisionera, la caracola guardó, porque tu voz no se fuera, mi corazón la encerró. Entre cielo y mar, entre sombra y luz, tus ojos veían, porque sentí naufragar a mi corazón de pronto aquel día. Thank you.
tu voz transformó a mi corazón en su caracola. Porque me brindas el amor y que no te olvides al llegar la hora. Transformó a mi corazón en su caracola. Te amo, te amo, te amo.
¿Eres de esas personas que se hacen preguntas sobre el más allá y que les atrae lo misterioso y piensan que cuando el río suena, algo habrá?
Pues esta es tu sección, Más allá del misterio.
De la mano de Merche Iruzubieta.
Donde hablaremos de supersticiones.
Misterios.
Psicofonías.
OVNIs.
Dando luz a lo desconocido.
Hola, queridos oyentes. Como os dije en el anterior programa y como curiosidad, os voy a hablar de las 13 maldiciones más famosas de la historia. La maldición de Tutankamón. En 1922, el arqueólogo Howard Carter descubrió la tumba perteneciente al faraón Tutankamón. En pocos meses, muchas personas vinculadas a la excavación murieron en circunstancias misteriosas, por enfermedad, envenenamiento, asesinato o suicidio. La maldición del Timur. La tumba de este líder turco del siglo XIV decía: «Cuando me levante de entre los muertos, el mundo temblará». En 1941, un antropólogo soviético, Mikhail Gerasimov, excavó la tumba. Dos días después, Alemania invadió la Unión Soviética. Poco después, el cuerpo de Timur fue vuelto a enterrar mediante el ritual islámico, y justo antes de la victoria soviética en la batalla de Stalingrado. La maldición de los Kennedy. John F. Kennedy y su hermano Bobby fueron asesinados. Rosemary Kennedy sufrió una lobotomía. Ted Kennedy fue el responsable de un accidente que mató a su mujer, y otros cuatro miembros de la familia murieron en accidentes aéreos. La maldición de los Romanov. 280 muertos entre accidentes y enfermedades son señaladas como efecto de una duradera maldición sobre esta dinastía rusa. La maldición de la boda. El príncipe Amadeo se casó el 30 de mayo de 1863. El guardián del palacio se degolló. La jefa de vestuario de la novia se ahorcó. El ayudante del rey murió al caer de su caballo. Y el coronel que llevaba la procesión de la boda se derrumbó por una insolación. La maldición de Ossie. Siete personas relacionadas con el descubrimiento de esta momia natural han muerto en extrañas circunstancias, entre ellas el descubridor Helmut Simon y el analista de la morgue Konrad Spindler. La maldición de los 27. Gran cantidad de músicos famosos del siglo XX han muerto a los 27 años, la edad maldita. Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Robert Johnson, Jim Morrison y otros. La maldición del diamante. La maldición de este diamante ha recaído sobre el rey Luis XVI y María Antonieta, entre otros. Se dice que su primer propietario fue despedazado por perros salvajes en Constantinopla y que una actriz francesa fue asesinada por su novio después de adquirirlo. La maldición de Superman. Christopher Reeve, autor que interpretó a Superman en el cine, quedó paralítico después de caer de su caballo. En 1955, George Reeves, quien interpretó el superhéroe en la serie de televisión en 1950, fue encontrado muerto en 1951 en misteriosas circunstancias. La maldición de Little Bastard. Gis Dean murió en el convertible que había bautizado Little Bastard en 1955. Luego, este auto participó en una serie de accidentes que provocaron numerosas lesiones y algunas muertes. La maldición de Jacques de Molay. En 1314, el rey Felipe IV de Francia destruye la Orden de los Templarios y manda quemar a su último maestre, Jacques de Molay. Mientras se consume, Jacques dice que los reyes capetinos serían malditos hasta su 13ª generación. Y fue así, ninguno de los tres hijos de Felipe duró en el trono, y cada dinastía de la monarquía francesa, tanto los Valois como los Borbón, terminaron sucesivamente con tres hermanos. La maldición de Tacunsen. Esta maldición, lanzada en 1811 por un profeta de la tribu Saunui, hace que los presidentes de los Estados Unidos, elegidos en los años divisibles por 20, mueran en el cargo, como Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley, William Harrison, Warren Harding, Franklin Roosevelt y Jacques Fitzgerald Kennedy. Y por último, la maldición de la canción My Way. Durante el año 2000, al menos 6 personas murieron mientras cantaban My Way en bares de karaoke de Filipinas, razón por la cual la canción fue finalmente prohibida en dicho país. Pero no quiero acabar con algo tan serio y por eso os voy a leer otra serie de maldiciones, pero graciosas, con la intención de reírnos un rato. Vamos con ellas. Ojalá que te vuelvas zombie y lo único que tengas para comer sea cerebros políticos. Ojalá que te dejen plantado y te salgan raíces. Ojalá que cuando muera una mosca sea en tu sopa. Ojalá tu tatuaje tenga una falta de ortografía. Ojalá que por un solo día te conviertas en lombriz para que sientas lo arrastrado que eres. Ojalá que te crezcan alas y éstas no puedan cargar con tu peso. Ojalá que siempre haya gatos en celo al pie de la ventana de tu habitación. Ojalá que el único que se te pare a la hora de correr sea el corazón. Ojalá te cicatrice el ojo del culo. Ojalá que cuando saltes de un avión tomes la mochila de la escuela. Ojalá se te desarrollen papilas gustativas en el ano. Ojalá que nunca te falte un espejo para que sufras con su reflejo. Ojalá que te venga la regla en una piscina con tiburones. Que seas como un calendario y cada día te arranquen algo. Que te tragues un paraguas y que se te abra en el estómago. Bueno, y para terminar, una muy buena y creativa. Ojalá que te pierdas en el desierto y que el único que encuentres para tomar sea leche en polvo. Hasta el próximo programa, amigos.
Consejos saludables. Si quieres llevar una vida alegre y saludable, haz caso a nuestros consejos. Tómate al menos un vaso de zumo de naranja al día. Así aumentarás el doble o más el hierro en el cuerpo. Todos los sábados en Cadena Ser Rioja Alta, entre las 12 y la 1 del mediodía,
momentos compartidos, un tiempo para hacerte compañía, sorprenderte, alegrarte y, si nos dejas, arrancarte una sonrisa.
Todas las semanas te esperamos aquí Ana, Sofía, Vicky, Merche, Marina, Diego y José en el 100.7 FM del dial.
Te ofrecemos secciones para todos los gustos: musicales, literarias, cinematográficas, viajes, cocina, curiosidades.
Quédate con nosotros.
Momentos compartidos, tu programa de radio.
¡A comer!
El Mix Mix de la Thermomix.
Cocinamos a velocidad de cuchara.
Descubrimos recetas y trucos fáciles con nuestro robot.
Todo esto y mucho más en el Mix Mix de la Thermomix con Victoria Hacha.
Mis queridos oyentes, bienvenidos a el Mix Mix de la Thermomix, espacio dedicado a la cocina de la mano de una máquina. Hoy me siento inspirada. Os ofrezco una idea buenísima para alguna celebración que tengáis a la vista. Una receta de esas que triunfan sí o sí. En mi casa no falta en fechas señaladas y no he encontrado a nadie que le haga un feo. ¡Qué va, qué va! No os hago esperar más. Comenzamos. Hoy haremos costillas de cerdo en salsa de melocotón. Ingredientes: 90 gramos de aceite, una cucharadita de canela molida, pimienta negra, 3 copas de brandy, sal al gusto, un costillar de cerdo bien fresquito, 1 kilo de melocotones cortados a dados medianos, los de almíbar, los que están en su jugo. Lo primero que vamos a hacer es macerar las costillas. Para ello, introducimos en el vaso el aceite, la canela, la pimienta negra, una copa de brandy y sal al gusto. Mezclamos todo durante 30 segundos en velocidad 6. Con el resultado de esta mezcla vamos a cubrir y empapar bien las costillas y lo vamos a dejar bien tapadito en la nevera durante 24 horas. Lo vamos moviendo para que vaya absorbiendo bien por todas partes. Una vez macerado, pasamos el costillar a la bandeja del horno, volcándole por encima el caldito que ha quedado en la fuente de maceración. Lo introducimos en el horno a temperatura 200 grados, durante una hora aproximadamente, pero cuando haya pasado media hora, le volcaremos por encima la otra taza de brandy y, ayudándonos con una cuchara, también iremos echándole el caldito que hay en la bandeja del horno para ir regando cada 15 minutos. 10 minutos antes de que finalice y cuando ya esté bien doradito, le introduciremos los trozos de melocotón con su respectivo almíbar por encima, regándolo de nuevo. Dejaremos que se cocine hasta que finalice el tiempo. Presentación en la mesa. Pondremos el costillar en una bandeja bonita, con la mitad del caldito alrededor. Lo decoraremos con la mitad de los melocotones. La otra mitad de melocotón con la mitad del caldo sobrante lo introduciremos en la Thermomix y lo batiremos durante 30 segundos en velocidad máxima. Tiene que quedar una salsa muy finita, así que si creemos que es necesario, pondremos otra vez de nuevo. Bajaremos los restos y repetimos la operación. Esta salsa la serviremos en un salsero, junto con el costillar, para que se sirvan los invitados la cantidad que necesiten. Con la cantidad que hay de referencia sale una cantidad de salsa suficiente a nivel de degustación, ya que por omisión el sabor del melocotón lo tiene de origen mientras se asa el costillar. Si por el contrario queréis contar con más salsa, os aconsejo que añadáis una lata más de medio kilo. Sugerencias. Si vuestra decisión es hacerlo para cenar, lo mejor de entrante y primer plato es un buen pica-pica con unas ensaladas especiales de espinacas y queso de rulo, de lechuga rizada con granada. Y esta receta de segundo se van a chupar los dedos y vais a quedar como reyes. Truco de la semana, secar muy bien el vaso. Cuando se necesita el vaso de la Thermomix, que lo acabamos de usar, y que esté bien seco para triturar, por ejemplo, pan duro o preparar azúcar glas, haremos lo mismo que en el truco anterior, uno que os conté hace tiempo. Después de secarlo muy bien con un paño, cerraremos el vaso y en vacío pulsaremos una vez el botón turbo. Al retirar la tapa comprobaremos que hay unas gotitas alrededor de las cuchillas y en las paredes y las volveremos a secar de nuevo para que quede sin nada de humedad. Un saludo, queridos oyentes. Os espero en un nuevo programa del Miss Miss de la Thermomix.
Friki Canciones, algo más que música, con Diego García.
¡A qué molo! ¡A qué molo! ¡A qué molo!
Hola, queridos oyentes, aquí estamos una semana más en Friki Canciones. Yo, que me muevo mucho por el mundo de las bodas, poniendo música a los invitados, no vayáis a pensar otra cosa, no me resisto en ocasiones a pinchar este divertido tema titulado Te casaste, la cagaste. Seguro que vosotros también habéis escuchado esta canción en alguna ocasión, pero ¿a que no sabéis quién la cantaban? Pues ahora os doy luz sobre esta duda. Se trataba de una banda gaditana, concretamente de Olvera, que se forma en el verano de 1986, como otras muchas, por el simple hecho de divertirse, ligar y poca cosa más. Antonio Morales era el cantante, su hermano Jesús María Morales, coros y guitarra, Francisco Burgos, coro y bajo, y Rafael Mata a la batería y Andrés Jesús Martos a los teclados. eran conocidos como los niños del cuartel, ya que todos sus miembros eran hijos de guardias civiles y se criaron todos juntos. Comenzaron llamándose Recuerdos OK, luego pasaron a Recuerdos KO y finalmente pues lo dejaron en un simple KO. Una de sus primeras canciones se titulaba Mete los pies en el agua. Y solo que se sepa, llegaron a grabar un disco en 1991. Su único éxito, que llegó a sonar en varias listas de radiofórmulas de FM, fue esta pegadiza canción que os voy a poner. Te casaste, la cagaste.
Nos convencemos a nosotros mismos de que la vida será mejor después de casarnos, después de tener un hijo, y entonces después de tener otro. Luego nos sentimos frustrados o frustradas de que los hijos no son lo suficientemente grandes y de que seremos más felices cuando lo sean. Después de eso, volvemos a frustrarnos porque son adolescentes, difíciles de tratar. Ciertamente seremos más felices cuando salgan de esa etapa. Nos decimos que nuestra vida estará completa cuando a nuestro esposo o esposa le vaya mejor, cuando tengamos un mejor coche o una mejor casa, cuando nos podamos ir de vacaciones, cuando estemos retirados. La verdad es que no hay mejor momento para ser felices que ahora mismo. Si no es ahora, ¿cuándo? Tu vida siempre estará llena de retos. Es mejor admitirlo y decidir ser felices de todas formas. Una de mis frases favoritas es de Alfred de Souza y dice: por largo tiempo parecía para mí que la vida estaba a punto de comenzar, la vida de verdad, pero siempre había algún obstáculo en el camino, algo que resolver primero, algún asunto sin terminar, tiempo por pasar, una deuda que pagar. Entonces la vida comenzaría. Hasta que me di cuenta de que todos esos obstáculos eran mi vida. Esta perspectiva me ha ayudado a ver que no hay un camino a la felicidad. La felicidad es el camino. Así que atesora cada momento que tienes. Y atesóralo más cuando lo compartiste con alguien especial, lo suficientemente especial para compartir tu tiempo. Y recuerda que el tiempo no espera por nadie. Así que deja de esperar hasta que termines la escuela, hasta que vuelvas a la escuela, hasta que bajes 10 kilos, hasta que tengas hijos, hasta que tus hijos se vayan de casa, hasta que te cases, hasta que te divorcies, hasta el viernes por la noche o hasta el domingo por la mañana, hasta la primavera, el verano, el otoño o el invierno, o hasta que mueras, para decidir que no hay mejor momento que este para ser feliz. La felicidad es un trayecto, no es un destino. Piensa en esto durante hoy. Trabaja como si no necesitases dinero. Ama como si nunca te hubiesen herido. Y baila como si nadie te estuviese viendo. Como si nadie te estuviese viendo. Como si nadie te estuviese viendo. Como si nadie te estuviese viendo.
Y vamos ya con nuestra pequeña agenda de actividades de todo tipo, culturales. Y empezamos el próximo comentándoos que el próximo 31 de marzo se va a celebrar el Día Mundial del Cáncer de Colon. Y Nájera lo va a hacer el próximo 28 jueves. ¿Cómo? Pues con una jornada de concienciación, aprovechando ese ambientillo que se vive en Nájera con el Día del Mercadillo. El punto elegido para este evento es el Paseo San Julián, aproximadamente a la altura de la estación de autobuses. Allí se va a repartir fruta a todos los presentes y también se va a dar información sobre cómo prevenir este cáncer, ya que precisamente es uno de los que más porcentaje de curación tiene. Para que os hagáis una idea, de los 37.000 casos aproximadamente que se dan al año, 9 de cada 10 se curan si se detectan a tiempo.
Y como último acto de Marzo en Femenino, preparado en base al Día de la Mujer, podremos disfrutar el próximo viernes 29 a las 8 en la sala anexa al Cine Doga del concierto de la nueva formación de Quinqueto de Plecto de la Orden de la Terraza.
Y cerramos nuestra agenda en Aro, con varias actividades para el fin de semana y también para la semana que viene. En este caso organizado por Cáritas Aro, esta tarde a las 8:30 en el Teatro Bretón de los Herreros podréis ver la obra de teatro El Vecino del Tercero. Y en el mismo lugar, mañana domingo a partir de las 5:30 y también en sesión de 8 de la tarde, se proyectará la película Perdiendo el Este. El jueves día 28 a las 7 de la tarde, organizado por el Conservatorio de Música, tendremos el concierto de primavera. Y un par de horas más tarde, es decir, a partir de las 9 de la noche, teatro en inglés para escolares. Además, esta obra de teatro se repetirá el día 29 a las 9:30 y a las 12:30 de la mañana.
Porque queremos dar voz a nuestro entorno, hemos creado una nueva sección, Cara a Cara,
donde entrevistaremos a personas de actualidad en nuestra comarca que tienen algo que contarnos.
Muchas son las virtudes del aceite de oliva. No vamos a descubrir nada nuevo. En la cocina otorga un toque de calidad y distinción. Se puede decir que tanto en crudo como en fritura es uno de los principales pilares de la alimentación y de la dieta mediterránea. Lógicamente, para que este aceite llegue a nuestra mesa, se tiene que desarrollar un proceso desde la recogida de la aceituna hasta ser procesada en almazara. El llamado oro líquido en La Rioja tiene una producción anual aproximada de 650.000 litros y más de 70 marcas que lo comercializan a nivel nacional e internacional. Para hablarnos de él y de sus procesos, se han desplazado hoy desde Badarán nuestros invitados, Elvira y Luis. Hola, ¿qué tal estáis?
Hola.
Bien.
Hola.
Hola. Bien.
Bueno, vosotros sois los dueños, elaboradores y gestores de la almarza de Badarán. Me gustaría que os presentarais y que nos hablarais de cómo fue el comienzo de vuestro proyecto.
Es un proyecto que se hizo prácticamente en base a una cosa continua. Nosotros pusimos una pequeña cantidad de olivos y luego con ello todo fue viniendo. Las cosas van viniendo sin querer y nos planteamos la posibilidad de montar una pequeña almazara para procesar nuestra oliva. Y al final pues se está convirtiendo pues en algo que mucha gente que tiene pequeñas cantidades de olivo nos lleva la oliva y se la amolturamos y le damos su aceite.
Por cierto, ¿preferís utilizar la palabra trujal o almazara o es indiferente?
El Trujal Almazara es lo mismo. Lo que pasa es que Trujal se llamaba antes, se llamaba Trujal, y ahora no sé si es más moderno o lo que sea, pero se utilizamos Almazara, pero prácticamente es lo mismo.
Entonces, son varios los procesos que se van a realizar, ¿no? ¿Cómo se trabaja en una almazara?
Pues bueno, en almazara lo que hacemos, bueno, es elaborar, molturar la oliva para extraer el aceite de la oliva. Nosotros hacemos desde el proceso de la recolección de la oliva y hasta la extracción del aceite. Bueno, y su venta, prácticamente total. Entonces, al ser una almazara pequeña, pues tampoco tenemos unas cantidades exageradas como para...
Bueno, digamos que tenéis la...
Un poco
lo
más
justo,
particular, sí.
Lo justo para la producción que tenéis.
Eso.
Bueno, por lo que hemos podido indagar, sorprende la cantidad de variantes de oliva que hay. Redondilla o redondal, arbequina, empeltre, macho, machona, negral, royal, orroyuelo, ojiblanca, aroniz, verdial, picual, carnivaca, manzanilla... ¿Qué tipo de olivar es el vuestro? ¿Y realmente hay tanta diferencia de una oliva a otra?
Pues hombre, diferencia de una oliva a otra sí hay bastante, ¿eh? Y luego también hay diferencia de depende de cuándo la recojas, ¿eh? La recoges en verde o en maduro, ¿eh? Los colores, el sabor, la acidez, depende de cuándo recojas la oliva, una a otra. Las variedades que tenemos aquí, pues prácticamente hay tres o cuatro que es la roniz, la arbequina, la redondilla, un poquito de picual, ojiblanca... Pero la que más tenemos, se da por aquí, es la roniz, arroyuela y la arbequina.
Una curiosidad que tengo. ¿Qué diferencia hay entre el aceite de oliva y el virgen extra?
El aceite de oliva es un aceite que tiene unas características, pero que tiene a la hora de la cata y cuando le van a dar si es oliva virgen extra o es lampante, tiene algún defecto. Entonces, el aceite de oliva virgen extra no tiene que tener ningún defecto, ¿eh? Entonces, se califica como oliva virgen extra. Nada más que tiene un defecto, pasa a virgen simplemente, y si tiene más defectos, ya pasa a un aceite de oliva o un lampante.
¿Pero defecto al fruto, quieres decir?
El defecto a la hora de la cata. Si a la hora de la cata el catador observa que tiene algún defecto el aceite, que sabe algo que no tiene que saber, que no amarga lo suficiente o no pica lo suficiente, o cualquier cosita, y es que ya tiene un defecto. En ese momento ya no es virgen extra. Entonces no tiene que tener ningún defecto para que sea virgen extra.
¿Y os dedicáis solo a la elaboración y venta o también hay otro tipo de actividades? Por ejemplo, ¿hacéis visitas? ¿Enseñáis
sí,
la almazara?
En la almazara tenemos varios tipos de actividades. Bueno, la visita, el enseñar un poquito a la gente cómo elaboramos el aceite, cómo lo hacemos, y luego también hacemos alguna cata. Alguna cata con la gente que quiera. Habitualmente se hace una cata y se exige un mínimo de gente de unas 15 personas porque lleva su tiempo, su rato y bueno, tiene su se tarda un poquito.
¿Es difícil competir en el mercado con las grandes marcas? Imagino que sí.
Pues bueno, de momento no podemos competir con las grandes marcas porque no tenemos producto suficiente. Entonces nuestro producto se nos acaba para septiembre, octubre, noviembre, entonces no podemos ir a competir. Ya tenemos muchas invitaciones para ir a sitios y no podemos ir porque no hay producto. No lo vendemos fácil y lo que es bueno se vende fácil.
Bueno, pues está bien. Está bien que vendas todo lo que produces.
Sí, sí. Eso está muy bien.
Claro.
Pero ¿cómo se realiza esta distribución?
Prácticamente la realizamos en almazara. Ahí tenemos alguna tienda que nos lo comercializa, pero prácticamente se realiza en almazara. Con las visitas y luego la gente que nos ha visitado vuelve a comprar, nos llama y le ha gustado y nos pide, entonces se lo ofrecemos, se lo mandamos o se lo damos, se lo llevamos.
¿Habéis recibido algún premio a la calidad?
Hemos recibido un premio, un tercer premio a la elaboración, un arbequina frutado maduro. Es el primer año que nos presentamos el año pasado y este año nos hemos presentado, no sabemos, hasta junio no sabemos.
Bueno, pero si te presentaste el año pasado por primera vez y ganas un tercer premio, ¿ya estás contento o no?
Sí, hombre, pues por supuesto.
¿Hombre?
Bueno, y para finalizar... ¿Cómo se llama vuestra marca? ¿Y qué proyectos nuevos tenéis en mente?
Pues nuestra marca se llama Villasante. ¿Proyectos? Pues como hemos empezado al principio, no había ningún proyecto, fue todo según iba viniendo y así seguimos. Según va viniendo las cosas, vamos haciendo cosas. Según va entrando una cosa, vamos haciendo. No tenemos una meta porque no sabemos. La almazara se hizo con la idea de elaborar nuestro propio aceite, nuestra propia oliva, y ahora pues elaboramos pues no sé, de momento entre 200 y 300 personas, muchas de aquí de Nájera y de todo el valle, de toda la comarca esta, se elabora muchísima gente. Pues no sabemos si vamos a ir a más o vamos a quedarnos o esperemos ir a más.
Hombre, claro, eso por supuesto, pero lo que yo veo que está muy bien es que todo lo que hacéis, vendéis, que eso ya es grande.
Sí, sí, nos falta, pero como nosotros la idea es de simplemente comercializar y vender nada más nuestro producto, el día que se acaba, el que se queda sin él.
Esperamos a la próxima cosecha, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestra presencia y gracias por explicarnos todo esto, Luis.
Bien, muchas gracias.
Pues muchas gracias a los dos. Historias, cultura popular, refranes, fábulas, cuentos, vivencias, cualquier situación que contada nos enseñe algo. Historias para aprender, con Sofía Sáez.
Hola, queridos radio oyentes, ya estoy aquí a la carga con la sección Historias para aprender. Hoy de primeras os digo un refrán que me dijo el otro día mi tío José. Al parecer lo decía mucho mi abuela y dice así: al buen vivir y al mal vivir siempre hay algo que decir. Esto me trae a la cabeza la historia del picapedrero, que dice así: había una vez un picapedrero que estaba insatisfecho consigo mismo y con su trabajo. Un día se encontraba realizándolo en la montaña. Era un día soleado, caluroso y sudaba sin parar. En un momento en que paró para tomar aire y agua, levantó la mirada al sol que brillaba en el cielo y pensó: ¡qué poderoso es el sol! Está ahí arriba sin que nadie pueda con él y nos da calor a todos. Desearía ser el sol. Y así su deseo se cumplió y se transformó en el sol brillante sobre todos. Pero una enorme nube negra de tormenta se le puso delante, tapándole y evitándole que su luz llegara a la tierra. Y pensó: ¡qué poderosa es esa nube de tormenta! Desearía ser así, como ella, que es capaz de tapar la luz del sol. Y así se transformó en nube de tormenta. Inundó los campos, las aldeas y fue maldecido por caer así, tan tormentosamente. Pero pronto se dio cuenta que algo le empujaba. Lenta y poderosamente le alejaba. Y se dio cuenta que la fuerza que le desplazaba sin que pudiera evitarlo era el viento. Y pensó: ¡qué poderoso es el viento! Ojalá pudiera convertirme en él. Y así se transformó en un viento tan poderoso que arrastró árboles, levantó los tejados de las casas y así fue temido y odiado por todos en la aldea. Después de un rato se topó con algo que no se movía, algo muy duro al que no le importaba con cuánta fuerza soplara. Esto resultó ser una roca enorme y fuerte. Por más que empujaba, no podía con ella y pensó: ¡qué poderosa es esta roca! Ojalá pudiera convertirme en ella. Entonces sucedió y se transformó en la enorme roca. Observó satisfecha lo que tenía alrededor y de repente oyó y sintió unos golpecitos en su base. Un cincel la estaba modelando. Pero ¿qué puede ser más fuerte que yo, que soy una dura y poderosa roca? Miró debajo y vio una pequeña y diminuta figura que golpeaba de forma rítmica e incansable. Miró y comprobó que se trataba de un picapedrero, que con unas simples herramientas en la zona rocosa de la ladera de una gran montaña cortaba trozos de piedra. Un temblor recorrió todo su cuerpo y un gran bloque se desprendió y cayó al suelo. Era el picapedrero. Pensó: ¡qué poderoso era al principio y yo no lo sabía! Y así su último deseo fue volver al principio y volver a ser un picapedrero. Ya veis, a veces deseamos ser otra persona, tener otra profesión, ser poderosos, pero necesitamos un toque del destino o una experiencia distinta para darnos cuenta de la suerte que tenemos de ser y llegar a lo que somos. Como se suele decir, no aprecias lo que tienes hasta que lo pierdes. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Un fuerte abrazo y hasta la próxima vez.
El tiempo pasa volando, lo que significa que no lo hemos pasado tan bien, que no nos hemos dado cuenta que esta hora se ha ido ya y que me tengo que despedir de todos vosotros. Espero, como cada semana, porque ese es nuestro objetivo, que lo hayáis pasado bien. Haberos arrancado por lo menos una sonrisa, que hayáis disfrutado e incluso que os hayamos enseñado algo entre tantas y tantas secciones que tenemos cada semana. Nosotros volvemos dentro de 7 días, a esta misma hora, después del boletín informativo de las 12 del mediodía. Pero si te lo quieres pasar bien con los más pequeños de la radio, yo te invito a que mañana a partir de las 12 disfrutes con Menuda Hora, el programa de los niños que está autorizado para todos los públicos. Unos chavales que la semana pasada hicieron un magnífico programa dedicado al Día del Padre y que esta semana, bueno, tienen un montón de cosas preparadas. Tienen poemas, tienen canciones, tienen adivinanzas, tienen trabalenguas. Así que yo os invito a que disfrutéis con ellos y a que los conozcáis porque nos van a hacer pasar una hora inolvidable. Ya lo dicho, nosotros aquí en el 100.7 de la FM volveremos a estar después del boletín informativo del próximo sábado a eso de las 12 del mediodía. Un besazo y a pasar una gran semana a todos vosotros. Y fijaros que nos queda ya muy poquito para que comiencen las vacaciones de Semana Santa, así que ánimo, que no nos queda ya nada.